Voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Hola, amiguitos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, digo yo, con vos un tanto apagada.
Sí.
Apagada por la angustia más que nada. Por la tristeza, por la costumbre de pensar que apaga la voz. Y por un resfrío.
Puede ser eso.
Y así. Estamos en nuestro galpón de Gorriti 5963.
Entre Raviñani y Arévalo.
Sí, sí. Vamos a continuar con nuestros aplausos y ovaciones para honrar a nuestro querido Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Esta noche nos acompaña el talabartero italiano, don Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille a tutti.
En nuestra sección Fe de Ratas, voy a dar cuenta de un error cometido en otros micrófonos.
Ajá.
Entrevistado hoy por el querido Alejandro Apo, le conté una jugada de la Juventus.
Sí.
Y diciendo que quizá era el tercer gol. Y no, la jugada que le conté no fue gol. Esto es para solo para Alejandro Apo y algunos oyentes.
Bueno, igual te lo transmitiremos.
Terminó
mañana
la autorreferencia.
Ahora, después de ese partido.
Vamos a dar cuenta de nuestras próximas hazañas, por favor.
Sí, señor.
Como
vamos
yo ya a punto de morir.
Sí, sí, se lo vi agonizante.
Sí.
Estaremos.
Ven que caigo redondo en ti.
Sí.
Continúen con el programa,
claro.
Incluso sin hacer mayores comentarios.
Sí.
Me sacan a la puerta, me tiran enfrente, que ya otra seccional,
sí.
Ustedes continúan tan chulos.
Bueno, mañana y pasado mañana estaremos aquí también, auditorio de Radio del Plata, pero
atención, amigos.
La verdad viene después de un pero. El jueves estaremos haciendo el programa a las 10 de la noche en Lanús.
En la Universidad de Lanús.
Sí, frente a la Estación
Remedio, frente de, Escalada. A la Estación Remedio de Escalada.
Y aquí tengo la dirección exacta que me la
acaban
de pasar.
La dirección es un tanto
29 de septiembre 3901.
O sea, son dos números, fechas.
Pero
29
bueno.
De septiembre es el cumpleaños de mi primo Carlitos Bugarín.
Bien, yo
aprovecho para desearle feliz cumpleaños.
No quiero nada. Como tanto tiempo sin ver.
Y yo con las manos vacías.
Bueno, 29 de septiembre al 3900, debe ser una esquina.
Frente ¿qué? A la estación, pero no Lanús.
Remedio
podría suponer cualquier persona acostumbrada al pensamiento frontal y fácil.
A la coherencia, no.
Frente a la estación Remedio de Escalada está la Universidad de Lanús.
De Lanús.
En cambio, frente a la estación de Lanús, calculo yo se encontrará la Universidad de Remedio de Escalada.
Una flamante Universidad de Lanús.
Y todo ahí. Así.
Una de las lindas universidades del conurbano que se ha fundado. Hace
salvo tiempo. Que no sean de este modo las sustituciones, sino
sí.
Que se vayan haciendo en forma más compleja hasta volver, después de una larga vuelta que comprende todos los pueblos y universidades del país, a la
ser acá, a la UBA que tiene en Buenos Aires. Bueno, entonces eso será el jueves 10 de la noche y el modo de asistir es yendo.
Ah, muy bien.
No hay que reservar algo en particular. Usted va ahí y entra, es gratis, 10 de la noche el jueves, Universidad de Lanús.
Bueno, muy bien. Eso por ahora.
Eso por ahora.
Conformémonos con eso, porque
sí.
Eso de andar amenazando.
Con cosas
venideras. Cuyos datos se mezclan con las del presente, finalmente produce una gran confusión, una gran angustia en el oyente,
sí,
que resuelve sus perplejidades escuchando a Barragán.
Pero lo sabe, vio que el que no es de Lanús o zonas de influencia...
Sí, también puede ir.
No, pero...
¿Quiere decir usted?
No, no,
sí,
no, no quiero
ir.
Decir eso,
pasa
señor.
De discriminación.
Atención,
¿cómo puede ser que alguien que vive en la Paternal no pueda ir a la
no,
Universidad
digo
de Lanús solo porque queda en Remedio de Escalada?
Nada de exclusiones, señor.
Digo, el tipo que no está por ahí borra esta información, no escucha esta parte del programa y dice, ojalá terminen de decirla.
Claro.
Y por lo tanto no...
Eso pasa con muchas partes de este programa.
Sí.
Bueno, así que apúrese y listo. Bueno, esa es toda la información.
Bueno,
déjeme en paz.
Esa es toda la información. Quiero comentarle una cosa.
Por favor.
No sé si han observado...
No.
Las nuevas tendencias en radiología...
En la radio, los
sí.
premios Éter, por ejemplo.
No, señor.
Y hablar, darlos y hablar todo el tiempo de ellos.
Los radiólogos que
especialmente las emisoras que obtienen premios Éter emplean la mitad de sus noticieros en informar quiénes ganaron el premio Éter.
Me refiero a los radiólogos, los que hacen radiografías.
Radiografía, sí.
Que vio que
perfectamente a qué se refiere.
Bueno, señor,
los Richard. Médicos cuando se lo quieren sacar de encima.
¿A usted?
A usted.
¿Y cómo ha hecho usted a llegar a ponerse encima de un médico? Debe ser una forma terapéutica que no conozco, o mejor dicho, que conozco.
¿Conoce? Y hasta que no cuente 33 no te movés de ahí, ¿eh?
Conmigo los médicos no se demoran más de 2 minutos jamás.
No, claro,
ya lo sentí.
No, no es atractivo para un
no.
médico. Al médico le gusta la persona enferma.
Bueno, y para no irse uno con la mano vacía, porque uno se va sin receta, sin nada, le dice, bueno, te hago una radiografía.
Claro.
De algo.
Y te manda a un lugar muy lejos, a donde uno no va nunca.
Sí. No va nunca. A menos que usted está en una clínica donde está en otro piso.
Ahí hay que ir. Para mí el médico tendría que tener él mismo.
Él quiere
todas
las cosas.
En vez de hacer una larga lista
sí.
de análisis que tendré que andar haciendo por Remedios de Escalada, Lanús, etc.
Sí, y otras universidades.
Pero se hace el mismo ahí.
Bueno, no el mismo.
Te conversa,
¿Sabe que tendría que ir un celular que tenga para rayos X, el celular para el médico? Tac, tac, ya está.
Ya está.
Y te lo mandan bueno. por email después.
No, ¿vale? Bueno. Bueno.
Después listo. Acá ya está, rayos X. Punto, ¿cuánto puede tardar? ¿20 segundos? Chao.
Chao.
Ahora, metete acá dentro de este tubo. ¿Cómo se llama?
La ecografía.
Ecografía.
Tomografía.
Sí, pero hay un término que tiene que ver con la mecánica cuántica y ahora no me lo acuerdo. Bueno, no importa.
El ecodoppler.
El escáner. El escaneo.
No sé. Hágalo.
Bueno.
Y así, ¿cuánto puede estar? En total, haciendo todos los análisis que te tengas que hacer.
Todos, si son muchos.
10 minutos.
Sí.
Y ya
15,
el tipo, bueno,
con tiempo
mira, mira,
plata, sí.
Listo.
No, pero usted no es el único.
Usted le queda, ¿sabe cuánto le queda de vida?
No, señor, no es así.
Listo, ya está.
No, los tipos le mandan, usted no necesita lo que le manda el médico.
¿Cómo que no?
Los remedios.
Mire, el 95% de las radiografías
son falsas.
Sí, eran viejas, que ya las tienen ahí.
Sí, mirá que bien saliste.
Las habían guardado para ver eclipses. Vio que cuando hay un eclipse, hay gente incluso
hay que
se saca radiografías nada más que para eso.
Sí.
Ve que viene un eclipse del sol, si sí, hágame una radiografía de qué, de cualquier cosa. Y listo, se la saqué.
Bueno,
y te dan radiografías de otras personas.
No, no le dan de otras personas.
Sí,
ah,
sí,
no.
Es lo mismo.
No es lo mismo. Y además se va a terminar eso de los eclipses que usted dice, porque hoy que me fui a hacer la radiografía esta en cuestión...
Se ponga nervioso, sí.
Que no la tenía prevista.
Ajá.
El tipo me dice, ¿trajiste pendrive?
Por mucho menos que eso, yo me agarro trompada, sí.
¿Cómo que quería, señor?
Quería que le mostrara...
Yo como siempre llevo mi pendrive encima.
Ajá,
sí.
Tenía.
Es un
tenía. Sí, porque lo tengo de...
¿No puede llevar soportes más vetustos? Digamos.
Un geloso.
Un disco. No digo un geloso, pero bueno. Un disquete, algo así.
No, porque lo tengo de llavero. Muchos tienen el pendrive.
¿Ah, sí? ¿Todos?
El pendrive de llavero. Entonces...
Claro, cosa que el disquete no.
Claro, ante cualquier cosa usted carga la información. Y no le imprimen la radiografía, se la dan en digital.
No.
Ah, ya es una cosa virtual que anda
no la ve nunca.
Discúlpeme, anda por los aires de la red junto con películas pornográficas, sí. Videos de actrices con su novio y así, sí.
O con otros.
Bastante mejores en ese caso. Pero bueno, usted va al médico con el pendrive.
¿Y no tiene miedo de que le suban la radiografía
a dónde?
A la red.
A YouTube.
Claro. A YouTube. Y usted agarra y por ahí ve su foto, su radiografía, dar vueltas por ahí.
Pero qué importa,
ah, ¿cómo? Señor. Después salen 6, 7, 8.
Sí, señor.
Aquí está la radiografía de Barton.
Mostraste la hilacha y los
por
huesos.
Por razón, dice.
Sí.
Usted TBR, peor.
¿Usted podría reconocer
mi radiografía?
¿Una radiografía?
No, por eso me dan cualquiera.
Bueno, entonces...
Me dan cualquiera, si por adentro somos todos más
yo me pongo cosas de metal, llevo de canuto alguna cosa de metal, de plomo, lo que sea, claro. me la pongo así.
Y sí, eso me habían dicho.
¿Por qué no repite cómo se la pone?
No te hagas el vivo que estoy sacando una radiografía, estoy desnudo.
Bueno, ¿y entonces qué le pasa?
Aparece ahí.
Bueno, y digo, claro, hacia allí avanza la radiología.
¿Hacia dónde? ¿Hacia allá?
Sin embargo... Aquí.
Ah.
En esencia sigue siendo lo mismo, el aparato
del médico. Sigue siendo el mismo en el año 36.
Eso es.
Además, las enfermedades que produce siguen siendo las mismas o peor.
Bueno, peor.
Todo el mundo sabe que cuando vos trabajás durante, por ejemplo, una semana con los rayos
X, señor.
Te producen unas enfermedades que ni quiero describir.
¿Qué enfermedad?
Te pones verde, por ejemplo.
No, sí, señor.
¿No vio que se ponen los chalecos?
Bueno, andan con unos mamelucos de plomo.
Bueno, pero el tipo además va dentro de la cabina.
Bueno, entonces quiere decir que nada bueno se puede esperar de ahí.
¿Sabe cuántos radiólogos mueren antes de los 30 años?
¿Cuántos?
No, ni idea, pero te interesa.
No sé, señor, no tengo idea, yo tampoco.
Quiero saberlo.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasó?
Pero la máquina no ha cambiado
mucho. No anda. Hace dos años que no anda y la tenemos de grupo como placebo. La gente se siente, se saca una radiografía, empieza a sentirse un cacho mejor y se van tranquilos. No, vieja, me sacaron una radiografía. Sí. Pero... La fotografía también me sacaron. Ahí, de esa mesa.
Ahora, ¿y entonces lo que me pusieron en el pendrive qué es?
Usted
dice que no
anda. Una radiografía de Rolón, ponele. Rolón ahora, porque hay un curro. Te piden radiografías en todas partes.
Sí,
sí.
¿Entendés?
Es la mafia de los radiólogos.
Es la mafia de los radiólogos.
No sé si
Rolón, antes de aceptarte, digamos, como demente...
No es demente, paciente...
Sí, paciente perdón, loco.
Sí. Tráigame una radiografía.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Porque él va prendido con el radiólogo de la otra cuadra. Y dice, acá, vaya a sacársela aquí, una radiografía del marote.
Claro.
Pero sí.
¿Y para qué? Pues yo quiero ver... A ver,
se te ve inconsciente.
¿En qué estuche guarda usted
claro.
todo lo que yo voy a...
Pero no se ve
a
nada.
A dejar.
¿Qué tiene que ver? A ver, ¿dónde mete el inconsciente usted?
Rolón sabe, yo no lo sé.
No.
Pregúntale a Rolón, que te señala el cráneo y dice, mira, todo esto que hay acá es la culpa.
Sí. No. La otra parte es tu mamá.
No sale eso en la radiografía.
Pobre
no
saliste,
en ninguna no. radiografía sale eso.
Si no lo existe.
No sé en una tomografía.
Aquí, la angustia, mire. Todo esto negro que se ve acá.
¿Todo eso?
Es la angustia.
Pero es casi todo lo que...
Sí, sí. Somos solo angustia.
Somos solo angustia y nada más, señor. Muy bien.
Está bueno eso.
Está muy lindo.
Dice la palabra, no me acuerdo cómo es. Inalables corazones,
somos solo angustia y nada más.
Pero bueno,
era la primera. Bueno,
dale.
Ahora lo que no ha cambiado tampoco demasiado es, no sé si usted se hizo alguna vez radiografías de dientes.
¿Que si me hice radiografías de dientes?
Sí, ¿se hizo?
No.
Ah, bueno, entonces, señor.
No, yo voy al doctor Barragán, que es un dentista tradicional,
sí, conservador.
De esos dentistas que ya no hay.
¿Por qué?
Los dentistas de antes.
¿Sí? Que los que le arrancaban la muela con...
Exactamente.
Ah, bueno, entonces, señor.
Él te mira y ya en tu cara descubre qué muela te duele.
Sí, sí.
Pero tienes no es... que andar con radiografía. No, te mira, ya lo sé, dice, esta. Y ya la tiene en la pinza porque te la sacó.
¿Y ahora?
No, señor, se hace la radiografía, pero es curioso que aquí usted tiene que tenérsela con el dedo.
¿Con el dedo?
Sí.
Ahora bien, sí. ¿Sabe cuántas personas, muchas,
sí,
se enferman con eso? Porque es muy contaminante.
Claro.
Porque vos no te pones guantes para sostenerte con tu propio dedo.
Pero si es el suyo.
Metido en tu propia boca.
La pudrición
de la cosa esa de la radiografía. Y andás a ver qué anduviste haciendo con este dedo.
Pero señor, ese...
Por ahí, antes de ir al dentista...
Justo
antes de ir al dentista, pasaste, ponele... No sé, por un taller mecánico, sí, por la casa de un amigo,
sí, una amiga, que puede
por
ser
algún
mecánico.
Lugar, entonces con el dedo, sin lavar, ¿quién se va a lavar el dedo antes de ir al dentista?
Bueno, señor.
Yo me lavo la boca.
Más bien.
Lavo la boca para el dentista. ¿Y esto qué es? ¿Cómo no?
No.
Me lavo bien la boca, pero no el dedo. Y dice, bueno, sosténgase. Chao.
Envenenamiento.
500 enfermedades en un solo dedo.
No, señor. ¿Cuántas veces se lleva usted el dedo a la boca?
¿Por día?
Por día.
Unas 15.
Bueno, ¿cómo las cuenta?
Menos los feriados.
Y sin embargo no se enferma, no adquiere ninguna afección en particular.
¿Cree?
No le hable, que me estoy sacando fotos y usted no puedo hablar mientras me saco.
Se ha removido, si no.
Parecido... Ha venido de la revista Neuquén de pie.
No será radióloga la fotógrafa.
Efectivamente.
¿No?
Bueno,
qué?
Pero lo interrumpí. Yo
que no, no hay que respirar cuando usted se saca la radiografía.
Para no tragar.
Yo me desmayé varias veces. Sí. Porque el tipo dice, respire, no respire.
Y suena el teléfono.
¡Respire!
No, peor cuando le dice...
Peor cuando el tipo se distrae y no te vuelve a decir que respire.
No, dice, no respire. No respire. El tipo se va adentro, sí, y al rato le dice, bueno, ahora sí, no respire. ¿Cómo ahora sí? Si claro, hace media hora sin
un
respirar.
Un momento, dice uno, con el poco aliento que le queda.
Hace 5 minutos que no respire.
Claro. O le hace señas...
Sí,
ahora se entiende.
No lo entiende.
Se entiendo al revés.
En la posición que uno esté, a veces uno está en una postura.
Sí, realmente que por ahí entra un ayudante.
De feo.
Otro tipo y lo ve a uno en calzoncillos con las dos manos. Así como se ponen los entrevistados, sí, de TVR cuando son cancheros.
Sí. Y medio cogoteando porque está con la mandíbula enganchada ahí.
Sí, sí, ahí.
Como diciendo decapitado.
¿Qué pasa? No.
Claro, ese. No, yo. A veces está como en posición de loto.
Según de qué le haga.
Según de qué le haga.
Radiografía.
¿De loto?
Sí, la radiografía de loto.
No, señor, la posición de loto.
Del otro. Del otro que salió alto.
Nunca me tocó, pero qué lindo, qué experiencia.
En ocasiones se tiene que poner un camisolín.
Eso sí, si lo hacemos, lo hacemos bien.
Mire, los que se abren por atrás o por delante.
A mí me dieron unos de costado. ¿Vio que hay unos de costado también?
No, la radiografía
nunca
egipcia.
Me tocó, sí, eso. Esa no la tengo.
La de las pirámides.
Yo voy a hospitales muy ortodoxos.
Claro. No, pero tiene un sistema que se cruza. Hay que saber atárselo bien el camisón.
Sí, porque si no, al segundo paso...
Porque tiene un sistema de cruces...
No, pero escúcheme,
de cruzamiento.
Una radiografía, no. A usted lo hacen desnudar del todo, es un abuso.
Le pusieron
no, pero y depende, sí, depende de qué.
No es una radiografía, es una fotografía.
Sí. Una capucha negra le pusieron también, ¿no?
No, señor.
No, porque por ahí era eso.
No, es que hay algunas que le ponen como un contraste atrás, no sé.
Pero...
¿Qué?
No, yo.
Te hacen tomar un líquido. Buenas
tardes. Eso es otra cosa, sí.
Claro, un líquido que es algo así como engrudo.
Que usted tiene que contrastar.
Pintura blanca, no sé qué es.
Es algo espeso.
Para hacer un contraste, dice. Y sí. Dice, tómese estos 2 litros.
Sí, de plasticola.
Y vuelva mañana.
Si puede.
Claro, y ahí te sale bien nítida la radiografía.
Sí. Mira. Sí. Además le dicen, tienes que retener líquido.
Sí.
Porque, o sea, se toma todo eso. Ajá. Hay gente que se lo va a tomar ahí, ¿eh?
Yo le miento al tipo.
¿Por qué le miento?
Cuando me dicen, por ejemplo, ¿está en ayunas? Sí. Mentira, por ahí vengo de desayunar enfrente.
Bueno, pero le van a dar mal los valores, van a dar cualquier cosa.
Sí, ¿qué le voy a decir?
Es mentira, pero los que le piden...
Me va a hacer venir otro día. ¿Cuántas horas tiene de ayunas? 24 horas.
No, pero es demasiado, 24.
Bueno, importa, no, ya está, 24 horas.
Les pide, hay algunos que le piden castidad, sí, en serio ahora.
¿Cantidad por 24 horas?
Sí, o más. Como
bueno, depende de los análisis.
Se aprovechan de la
cantidad. Una cosa, yo vengo a hacer un examen, a dar lecciones de moral, señor, ¿qué pasa? Y no me la hago.
No, pero
la castidad, tío.
Sí.
Sí, quiero decir, son 4 días que no tiene que...
Sí,
bien.
Sí, depende de los estudios, sí.
Buenas tardes.
Bueno, sí, sí,
a mí me dieron un año de castidad.
Ajá.
Yo sí, porque...
¿Como diagnóstico o como...?
Y me dieron fecha para hoy y anoche me olvidé.
Ahora no tenemos turno hasta dentro de un año.
¿Qué va a ser?
Olvídelo.
Y, bueno, pero en la tecnología veo que progresa para...
No, yo
para
no veo que progresa.
No parece.
Sí, señor.
Hace 30 años me hago las mismas radiografías en el mismo lugar.
No, pero va a ver.
El mismo tipo y salen igual. A mí...
No le van a dar más de esas.
Escúcheme.
Usted la va a recibir por mail o si tuviera un pendrive a mano.
Ahí dale, directamente pues. Te la
ahí,
ponen en la mano.
Y si no, le dan un CD, cualquier otro
para soporte. Para escuchar
el CD de Manuel Moreira.
No, señor, se lo, le guarda la información digital... Y usted se lo lleva ahí.
Piénselo, los exámenes, como el análisis de orina, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué ha cambiado en los últimos 62 años?
No, eso no ha cambiado.
El análisis de sangre.
Para mí no cambió nada, señor, nada.
Todo igual que hace
todo
el medioevo, señor.
No, pero los resultados, Dios, que está digitalizado. Usted cuando le dan el resultado del análisis, de sangre, de lo que fuere.
Sí. Esparcino.
Usted abre y se compara valores normales. Y...
Sí, yo en lo primero lo voy leyendo en el colectivo.
Y preguntando, ¿no?
Y preguntándole al lado, dice, ¿esto qué será? Me parece que hablando en plata, dice... Sí.
No, es curioso cuando dice valores normales entre 60 y 1800.
Claro, y vos tenés 50.000.
No, y a veces uno está dentro de los valores normales, pero tiene 73, como muy cerca del mínimo.
Ah, sí, eso es muy mala señal.
¿Cómo lo interpreta? Pero es valor normal.
Lo interpreto como que está normal por ahora, pero...
Normal normal raspando.
No, donde se le cruza a cualquiera, ya pierde los pocos que le sobran, no sé de qué, y se cae redondo. Eso es para que la familia se vaya a preparar.
No, no es así. Está hecho, hay un nomenclador.
Sí, sí, señor.
Si me permite la expresión. Sí. ¿Qué dice? Valores normales, tanto, según su percentil, su talla.
Terminales, etc.
¿Usted qué percentil es?
Aspecto, dicen.
Aspecto, aspecto, sí, color. Aspecto, pero siempre dice límpido.
Y sí, lo único que, no, que falta.
De baño antes de dormir, claro.
Encuentre, qué sé yo, chapita de botella. Bolita de la talla.
Se usa la naftalina, señor.
Sí, claro. Bueno, pero no ni eso, señor.
¿Usted tiene una prépaga? Es decir, eso que usted te lo paga antes.
Sí, tengo pagado ya varias operaciones.
Claro, sí. Con todo lo que pagué ya me pueden...
Trasplantar todo.
Sí.
Bueno, y ahí es donde está toda su historia clínica.
Ah, qué interesante. Yo voy a publicar Planeta.
Sí.
Mi historia clínica. Un libro que se llame Mi Historia Clínica.
Yo ya firmé.
Con una foto mía así, con los brazos cruzados.
Y en la contratapa una radiografía.
Y empiezan todas las radiografías que me saqué de niño, como fotos así, después análisis.
Sí.
Tal cosa, tal otra, y así hasta el último que me hice.
Qué lindo.
Con prólogo del doctor Caragenciano.
Mire que le ganaron de mano porque ya hay libros de historia clínica de
presidente. Cosas todavía menos interesantes.
Pero no, su historia clínica está en la red de los médicos.
Te lo dije y no me quisiste creer.
El que fue un precursor en esto fue Rolón.
Sí,
¿cómo? Que fue el que empezó a publicar las historias clínicas de...
No hizo eso Rolón.
Cuando los pacientes se enojaban con él y se iban,
chao.
Él publicaba la historia clínica incluso con fotos.
No, pies, señor.
No, grabaciones.
¿No le pagás 2 sesiones a la red?
Me dice mi mujer, vos no sos el de antes. Le digo, vos tampoco.
No, señor, no está eso en los libros de Rolón, no es así.
No, los libros no. Él lo pone en la red, señor.
¿Directamente lo sube a la web, dice usted?
Claro. Sí. ¿Cuándo se enoja con algún paciente, vio?
No,
y él se enoja muy seguido con los pacientes.
¿Por qué se enoja?
Y porque se le van.
Bueno, no es que se le van.
El paciente le dice, mire, Con los precios que cobra usted, doctor Rolón.
Es licenciado, no es doctor.
Y se hace pasar, sí.
Bueno, pero se hace pasar por doctor para...
No se hace pasar, más. Señor.
Con estos precios que cobra usted, yo voy a tener que irme a otro, que es de la Mutual, ¿viste? Es un muchacho.
Claro.
Con poca experiencia, por lo menos no me cobra tan caro.
Bueno, señor.
Y ahí Rolón le dice primero, usted se quiere ir justo porque estábamos por descubrir por qué estaba loco.
Ahí estaba.
Eso lo hacen todos los psicoanalistas. Cada vez que uno abandona el tratamiento, dice, ¿sabe por qué abandona el tratamiento? Porque usted tiene miedo de que descubramos por qué está loco. O algo así.
Y el Rolón dice, el problema es la transferencia también, la transferencia de los fondos para pagar.
No, señor. Transferencia en psicoanálisis.
Hace transferencias, es otra cosa. Rolón, también.
Sí, señor.
No hace transferencias.
Sí, sí, al lado tiene una oficinita que hace transferencias de auto, de moto, el 08. Esta es la famosa transferencia, dice.
No es así, es un término
sube todo la red.
No lo sube la red. Lo que le quiero decir es que usted cuando va al médico, el médico no tiene más esos ficheros roñosos que tenían antes.
¿Cómo que no?
Con toda la historia clínica.
Con los mismos dedos con los que después te revisaba, andaba por ahí tanteando al de al lado tuyo, que se llamaba, ponele, del prete, y andás a ver de qué estaba enfermo.
No, además que el tipo no los tira.
Claro, yo siempre me fijaba quién venía al lado mío en el fichero. Ojo. Y si era un tipo muy fulero, muy enfermo, me cambiaba el nombre.
Molina. Molina.
Claro, imagínese, el tipo después de revisar al fulero, escribe.
Claro.
Qué asco.
La pinche te pone al lado. Y listo, ahí. Ya.
Eso es contagio.
Claro, después agarra el tuyo. Mira, a ver quién sos. Te revisa vos, chao, contagiado.
Bueno, no, señor. No se contagia todo así, pero es verdad que ese sistema, además, no va tirando fichas.
¿Se va qué?
No va tirando fichas. Se le mueren los pacientes y las fichas permanecen ahí.
No, este doctor que tengo yo, que voy ahora, lo primero que hace cuando se le muere un paciente es tirar la ficha.
Bueno,
no,
pero tampoco es.
Es prolijo.
¿Pero qué va a ser prolijo? Es mal médico.
Se murió el final fulano. Ah, sí, bueno, un momento.
Del prete.
Nunca se atendió conmigo.
Claro.
No, bueno, eso fue reemplazado.
Incluso para que algunos... pacientes van y le cogotean
a ver lo que tienen una cruz,
a ver a quién tienen de pacientes mientras ahora, si tiene muertos de pacientes,
¿no? Bueno, eso fue reemplazado por la digitalización.
¿La muerte?
No, la muerte no,
se llamaba espiritismo antes.
Toda su información clínica está en la red digital de su prepaga, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Entonces usted va y todos saben, el oculista sabe qué le está pasando en los riñones.
Qué feo.
El tipo de... su odontólogo...
como en el barrio.
Todos sus órganos, todos sus...
Y ponele si va mi novia, suponer.
Sí, también. Sí.
Y con un nombre supuesto, que no sé, o de algún modo... se entera de qué tengo yo en el ojo.
No, es secreto, eso no puede.
O donde sea.
No le puede mostrar la historia clínica.
Ah, bueno, anda en todas partes.
¿Cómo
no la puede mostrar?
Además, el
médico. Yo digo, si un día se borra, entra un virus informático.
¿A mí?
No, a usted no. Quizás se puede borrar todo.
¿Sabes? Te morís.
Bueno, no es que te morís.
Desaparece tu historia, no existís más.
Se borra la información. No. Ahora, ¿qué es más fácil de perder? ¿La información digital o un fichero?
La novia.
Del médico.
Sí.
O la novia.
La información digital. El fichero, yo conocí un médico que tenía un fichero. ¿Cómo pierde el fichero?
No, 200
años. La ficha podía perder, pero el fichero total, ¿no?
Se le prende fuego el...
Sí, bueno, mala suerte. Prende fuego a algo, ya, bueno.
No, si se le prende fuego el consultorio, se le quema la computadora.
Hay gente que incluso para que la gente, los demás no se enteren de lo que él tiene...
Quema.
Le prende fuego al consultorio. A Rolón se lo incendiaron varias veces.
Sí. Cobró el seguro. Tendría...
Tenía un paciente que era pirómano.
Claro.
Y él pensó... como todos nosotros. No, pero este en el sentido del fuego.
Claro, ¿verdad? Un piromaníaco. Así que si no le prende fuego a todo, le gusta la pirotecnia.
Sí. Bueno, y entonces, enseguida, cuando en medio del incendio, Rolón se dio cuenta.
Sí.
Justo cuando se estaba tirando por la ventana el calzoncillo, pensó, este es el pirómano.
Sí. Y lo esperó.
Y bueno, lo denunció a la policía. Así como estaba en calzones, fue a la comisaría y digo, quiero hacer una denuncia.
Sí. Fulano de tal. Sí.
Fulano de tal me incendió el consultorio.
No, pero no tenía la certeza. Es...
¿Cómo no va a tener
la certeza? Es una sospecha.
Que no es sospecha, tenía. Es una certeza médica.
No, pero
¿vos
no?
Vos tenés un paciente pirómano.
Sí.
El siguiente paso es que te incendie el consultorio. A eso se llama pensar.
No, bueno, no, señor.
Es el síntoma, no el paciente.
Además, eso no sienta jurisprudencia, ¿no? Usted no puede ir luego a los tribunales y señalar esto que está diciendo.
Justamente, la jurisprudencia dice...
una vez que
tiene... A cada pirómano le llega su hombre voluntario. Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Por favor, señor.
¿Qué dicen nuestros oyentes acerca de la radiografía?
En la red digital lo han dicho
también. O quizá acerca de cualquier otra cosa, ¿no? Tome,
sí,
Gloria,
a ver.
Tome.
Luisa Fanny Delgado dice, les mando saludos a todos, felicitaciones por el programa. Les mando saludos a mi querido marido, Guillermo Jorge Martínez, que lo amo. Agrega ya en otro idioma, Fanny. Bueno. Mariana Bossi, quiero que Dolina diga, hola, soy Roberto, ¿en qué te puedo ayudar? Denle el gusto.
Hola, soy Roberto, ¿en qué te puedo ayudar? Ayudar con SH.
Con SH,
¿no?
Con SH. Claro. Marta Rivas dice, son mi mejor compañía, genios totales, por favor, canten canciones con doble sentido.
Ah, sí, vamos a cantar algunas.
El rancho no.
Un pajarito cantó en el patio de un convento.
Y así. Marilén Farías dice...
Ahora con sí. Lo del sordo vamos a hacer una selección, ¿eh?
Bueno.
No. Incluso podemos cantar solo las sílabas pares.
Ah, ahí está. Bueno. Ahí está.
Muy estrecha de cadera, como flor de regadera.
Que rancho la camisa de una letra tan linda, mire.
Claudio Ron, sí, bueno, dice, dile. Este mensaje es acerca de la inutilidad de los carteles de transmisión en vivo que suelen aparecer en el extremo superior derecho del televisor, principalmente en los eventos deportivos. Bueno, es verdad. Muchas veces, dice, a mí me pasó, disfruté durante casi 10 minutos de la transmisión en vivo de la Fórmula 1 hasta que vi que el que entraba a boxes era Alain Prost. Y es verdad, porque mientras estaba en vivo, decía en vivo.
Dice vivo.
Y la repetición también dice vivo. Así que es totalmente inútil.
No, eso. Pero cuando están, no puede decir vivo cuando repite.
Dice vivo.
El señor, sí.
Le juego que dice vivo. No. Le voy a decir otra cosa. Estreno absoluto es algo.
Ah, eso... ah, bueno, sí.
Estreno absoluto como si hubiera estrenos relativos.
Sí,
¿no?
Claro, claro. Que los hay.
Que los hay. significa que solamente la dieron 100 veces.
Sí.
Ahora los 10 mandamientos. Estreno absoluto.
Tal con gesto, sí.
El canal tal. Bien.
Héctor Aedo dice, un saludo y los escucho siempre desde Chipoleti, Río Negro.
Dale.
Aquí Gab Lgrt, LCRT, sí. Dice, soy de Mendoza, pero lo sigo desde Alemania, hace 7 años, donde vivo y trabajo.
Qué ganas, ¿no?
Les agradezco mucho el cariño y la dedicación que le ponen al programa, me endulzan la vida por allá, saludos. Y
¿por dónde?
Por allá.
Ah, nada. Marilén Farías dice...
Por allá, señor.
Ah, está bien, bueno. Por allá. Por donde a uno le gusta que le endulce la vida. Claro. En el lugar donde está.
Sí,
en este caso,
Alemania.
En Hamburgo.
No es de Hamburgo, más no sabemos.
Bueno, entonces, ¿para qué se mete?
No sé por qué no dice...
¿Para qué habla?
¿Desde qué lugar de Alemania? Sí,
porque tiene algo que ocultar.
No sé, señor.
No está en la selva.
Clara Aluminé, chicos de la venganza, son todos unos genios, menos ustedes. Ah, no. Vengan a Mar del Plata en invierno, otoño o primavera. No, vamos a ir justamente en verano. Así que, un momento.
Pero es lo que ella no quiere.
Marilén Farías dice, son geniales, saludarnos, Dolina, que desde el pueblo de Alejandra, provincia de Santa Fe, te escuchamos junto a mi hermana, a la derecha, ¿no?
Bueno.
Ana Rago, estoy orgullosa por ser tu seguidora desde más de 20 años.
Mariano Gómez Tolosa dice, gracias por tantas historias interesantes, reflexiones inteligentes, anécdotas graciosas. Alejandro, realmente mejora mucho mi vida su presencia.
Bueno,
Leonel Madera
entre nosotros, ¿no?
Sí.
¿Cómo andará este muchacho?
Oh, Dios, sí. Con el muchacho.
Para que nosotros le mejoremos la vida.
Bueno, pero...
Francisco Acosta, yo leo. Sí. Buenas noches, me resulta raro escuchar el programa sin mi señora. Por cuestiones laborales me toca. Sí, me toca estar en otro lado.
Ah.
Y por eso... Quiero mandarle un saludo a ella.
Sí, sí, sí. Serán dados.
Se llama... Yegua Cali.
Así
Yegua.
Dice.
Es Yehwah Cali.
Ajá.
O a lo mejor es... la forma bueno. A eso través sí. De la radio estamos juntos, quiero decirle sí. A la mujer a
Yegua Cali. Eso es este
Nahuatl. A esta señora
Nahuatl es eso.
¿Cómo? Sí,
sí.
Nahuatl.
Sí, Nahuatl me parece.
¿Sabes que no me parece, Pero bueno, porque el tipo es de Longchamp.
Por eso.
Y allí no han llegado mucho aztecas,
los
ni toltecas, ni
pero eso. Ahora están lanzando el tipo porque está por motivos laborales.
Ah, y la mujer está allá en Tenochtitlán.
Sí, está allá.
Digo, ojalá, porque si es de Longchamp. Bueno, Carla Romagnuc dice, la verdad de escucharlos es como un oasis para la mente y un relajo para el cuerpo.
Eso parece un tónico, ¿eh?
Sí.
Como era un...
Oasis para la mente.
Un oasis... Para la mente y un relajo para el cuerpo. Sinulaxia.
Leonel Madera Burgueño. Ahora, queridos terriblemente vengativos, los escucho desde el barrio La Teja de Montevideo con un amigo, Genaro Wagner. Esperamos su visita para recibirlos con fraternal abrazo.
Vamos a estar, atención Bebe Martínez, atención el Washington Martínez. Uh-huh. Estamos a la hora en que empieza el programa. A las 12 de la noche, hora uruguaya en el Uruguay.
Sí, señor.
Yo le dije equivocadamente a mi amigo Washington que íbamos a estar, creía que a las 10 de la noche. No, señor.
No, ¿cómo se le ocurre?
¿Cómo se me ocurre?
Pero ahora ya es que es una hora más o una hora...
¡No importa eso!
No, pero quiero preguntar.
Lo que tiene que saber el oriental es que es a las 12.
Sí, eso sí.
Acá bien podemos estar 20 horas atrás.
No importa.
No, pero yo quiero saber para ver a qué hora llegamos nosotros allá.
No importa, señor. Es otro problema. ¿Qué le importa?
Porque por ahí
¿a qué hora llegamos?
A Washington, por decirlo, ¿a qué hora llegamos?
Por ahí llegamos a las 11, creemos que son las 12.
Dios.
No voy a llegar yo a las 12.
Felicitaciones, dice Patricia Calviño. Me hacen reír, chicos.
Santiago Sampo, o Shampoo. No, Sampo. Un saludo. Para mi pareja Leticia, que nos escucha todas las noches y se divierte... En Venado Tuerto, Santa Fe, donde hemos ido.
¿Cuántos recuerdos?
Hemos pasado muy bien. María Gabriela Bianchetti, ¿cuánto tiempo antes hay que llegar como para poder entrar? ¿A dónde? Es la pregunta.
Bueno.
Dos horas.
No, señor.
Bueno, hora y media. Hora y media,
bueno,
con paciencia.
10 minutos, ya está.
Sí, nada, bueno.
Es llegar y entrar, listo.
Usted entra y listo. De paso, a los que llegaron últimos allá, si quieren sentarse acá en el piso, pueden
si
hacerlo.
Si quieren sentarse
si tienen ganas.
En la rodilla de
venga,
Barton,
venga para
puede no
tímido.
Hacerlo.
Venga, usted que está ahí con la polera colorada.
Bueno, bueno, hay venga, muchos saludos, muchacho, sí. Saludos, besos y...
Usted no tiene ganas de leer
usted
los mensajes.
No,
leer,
bueno, sí. Quiere que
está
le lea.
Está boicoteando los mensajes de los oyentes. Socolor de que no los ve.
Melissa Giselle Soto dice, es un placer escucharlos todas las noches. Soy Melissa desde Villa General Mitre.
Bueno, último mensaje de los que tengo yo aquí es este. Los escucho desde Montevideo y nada más. Me llamo Emilio Recupito y los estoy esperando. Ya estamos... próximos a ir para...
Alejandro, quería no terminar este segmento sin saludar a los amigos de Misiones. He estado el fin de semana dando un par de conferencias en Iguazú y en San Pedro. He estado parando...
Sí,
yo he estado ahí donde el cielo está en la copa de los árboles de flores. He estado en un hotel de selva, el hotel Yasí.
¿Hotel de selva?
Sí, hermoso.
¿Cómo hotel de selva, señor? Estás sí. Loco, se te meten los yaguaretés abajo la cama.
¿Sabe que el yaguareté, cuando usted lo agarra en la ruta y le agarra los ojitos, sabe lo que hace el yaguareté? Es como un gato, me dijeron. Gato, pero así de grande.
Claro.
Y
el mismo que el tigre, digamos.
Claro.
Que también es un gato, pero así de grande.
No le tenga...
Se deja de escribir por las mismas palabras.
Y el tercero decía, acelerá, acelerá. Me decía, no tengas miedo, me decía nosotros. Pero bueno, y me preguntan, ¿vos comiste madera? Y dije, loco, vengo a dar una conferencia, te voy a bajarlo todos los dientes. Y me dicen, no, es una, me dieron golosina de madera y confitura de madera y alfajores de madera. Oh. Impresionante. Un invento argentino, ¿eh? Claro. No se ríe, es un gran invento argentino que le voy
a comprar. ¿Y no me trajo para mí?
¿No trajo alfajores de madera?
¿Alfajores de madera?
Alfajores.
Creo que los comí.
Estás en el empalado, ¿no? Pero así que muchas gracias a los amigos de San Pedro y de Iguazú.
Bueno, che, ¿y el lunes usted presenta el libro, doctor?
Este lunes no, el otro, o sea,
sí, entonces, el próximo.
Decídase.
El próximo lunes,
sí,
18, a las 19 horas, en el pequeño centro de Enjambre, Tom Lupo será el encargado de presentar el libro.
Tom Lupo siempre con los peces, ¿no? Es la mujer pez.
No se haga el vivo, no, Tom Lupo, no se haga el vivo que va a estar ahí. A las 7 de la tarde en la Cuña Figueroa 3656, creo que es ayer.
Bien, a las 7 de la
tarde. Hay vino también, primero gratis, después el primero te lo regalan, el segundo te lo cobran. El libro no es gratis, señorita, no. Bien.
Vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual regresaremos con un tema de hondo contenido humano que los hará reír y llorar en el sentido exactamente opuesto al de nuestros designios. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Berman, diputado electo del PRO. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Durán Barba diciendo que Hitler es un tipo espectacular?
Nosotros entendemos que es inaceptable, creo que fue un error. Durán Barba se encargó de aclarar que siempre estuvo en contra del totalitarismo y las figuras también tanto de Stalin como de Hitler, y que es un episodio lamentable que tiene que ser rápidamente reparado, bueno, disculpándose por un término y una expresión poco feliz. Sobre estos temas todos tenemos que tener una clara posición y poner un límite muy claro, porque no creo que tenga esa intención de reivindicarlo. Así que creo que fue una expresión inapropiada.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana desde las 19 por el Nacional B, Independiente Ferro. Independiente Ferro, mañana desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Compromiso. Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Tenemos unas historias de los mitos griegos muy siniestras, muy sangrientas, que tienen, sin embargo, un denominador común no tan terrible, que es el disfraz. Ajá. Son tres historias donde hay disfraces, pero donde hay mucha sangre y mucha maldad. Hablemos primero de Aedón. Aedón era una muchacha. Los griegos tienen nombres de mujeres generalmente confusos para ¿sí? nosotros. Quiero decir, no es fácil saber el sexo de alguien que se llame Aedón.
No. Ni siquiera en la homofonía está Posidón, y uno diría, bueno, ¿qué hace Aedón?
Aedón era una chica que estaba casada con el artista Polícteno. Vivían en Colofón y tenían un hijo que se llamaba Itis. Bueno, mientras honraron a los dioses, el matrimonio fue bastante feliz. Pero esa felicidad los volvió orgullosos. La famosa Iblis. No la que dice Néstor, Nelson Castro, sino la Iblis, que es lo contrario de la sofrosina.
La sofrosina, la moderación y el exceso. Así doctor, es. A ver si...
El exceso, y el exceso incluso en la felicidad,
claro.
Enemistaba a los hombres con los dioses. Un día se vanagloriaron de disfrutar de una existencia más unida que la de Zeus y Hera, que era Zeus el príncipe de los dioses, y Hera su mujer. Y la diosa Hera, para castigarlos, les envió a la discordia, Eride, la discordia, aquella que arrojó una manzana en aquellas bodas. Bueno, y Eride les inspiró el afán de competir entre ellos, el esposo Polícteno con su mujer Aedón. Se pusieron los dos a trabajar. Él trabajaba en la construcción de un carro y ella en el telar. Aquel de los dos que terminara antes la tarea daría al otro, como regalo, como obsequio, una criada, miren un poco, la sociedad esclavista, etc. Y ganó a Aedón, la chica, con la ayuda de Hera, la diosa, que hizo un poco de trampa. El marido Polícteno, resentido y bajo el influjo de Eri de la discordia, decidió vengarse. Me voy a vengar, dijo, e hizo algo terrible. Polícteno fue a buscar a lo de su suegro, el viejo Pandareo, que era el papá de Aedón, a Quelidón. ¿Quién era la Quelidón? Era una joven hermana de Aedón. Eran dos hermanas, la Aedón y la Quelidón. Le dijo que la pasaba a buscar por sorpresa para ir a ver a su hermana, a quien no visitaba desde hacía mucho tiempo. ¿Me entiendes? Cayó el tipo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Vengo a buscar a la Quelidón porque mi mujer, la Aedón, que es su hermana, quiere verla, en fin. En el camino de vuelta a Colofón, Polícteno violentó a su cuñada y se unió a ella, por no decirlo mejor. Sí. Luego la disfrazó. Algunos hacen al revés. Le ordenó que se vistiera con una túnica de esclava, le cortó el pelo y la amenazó de muerte si le decía a su hermana Aedón quién era. No ya lo que había pasado, sino quién era
directamente.
Y la llevó medio disfrazada a su casa. Llegó y entregó a esta esclava como pago de la apuesta.
¿Qué miserable?
Tomá, dice, esta es la criada que te prometí. Y Quelidón sirvió durante algún tiempo, sin ser reconocida, a su hermana como criada y a Polícteno en el comercio carnal. Pero un día, mientras Quelidón se lamentaba en una fuente, Aedón, la hermana, la oyó y la reconoció. Eso es lo malo de lamentarse en voz alta en una fuente. Mientras uno dice, caramba, qué mala suerte tengo, mi cuñado me cortó el pelo, me disfrazó, me violentó y se unió a mí. Y encima no puedo contarle a mi hermana.
A mi hermana que soy la suya.
Aedón oyó eso y poco le costó reconstruir la historia. Muy bien. Las dos hermanas decidieron vengarse.
Bien hecho.
Y dice, ¿qué te parece si nos vengamos de Politeno? La discordia apareció de nuevo, Eride. Aedón y Quelidón decidieron matar a Itis, al hijo que tenía Politeno con Aedón. Es decir, Aedón, una basura, con tal de molestar al padre, mataba a su propio hijo.
Todo por lo que le había hecho la hermana, ¿no?
Es justo. Lo peor es que, como en tantas historias míticas, después de matar a Itis, lo guisaron y se lo sirvieron a Politeno a modo de cena. Hecho esto, huyeron a Mileto, donde vivía su padre, el finado Pandareo. Vivía Pandareo.
Vivía Pandareo.
Sí.
O sí, Pandareo.
Y Politeno enseguida se dio cuenta de lo que había empezado a comer.
Por el gusto.
Y salió en persecución de las dos hermanas. Cuando llegó a Mileto, los criados de su suegro Pandareo lo detuvieron. Momentos. En realidad, las chicas le habían contado todo lo sucedido a Pandareo.
Al viejo.
Politeno fue atado, untado con miel y abandonado en la pradera. Por fin, Zeus, el príncipe de los dioses, sintió piedad por aquella desgraciada familia y antes de que se mataran todos, los transformó en aves. Pandareo, él mismo se transformó. Fue Zeus.
Claro.
Pandareo fue convertido en águila, Politeno en picamaderos.
El pájaro loco.
Sí.
Woody Woodpecker.
Bueno, otro día.
Woody Woodpecker.
Aedón fue convertida en ruiseñor y Quelidón fue golondrina.
Golondrina constante, pobrecito.
Esta es la primera historia. No me negará que es muy siniestra.
Sí, muy siniestra.
Segunda historia. Codro era el hijo de Melanto, rey de Atenas. Al morir Melanto, Codro lo sucedió en el trono y, convertido en rey, tuvo un gesto maravilloso con su pueblo. Vamos a ver. Durante el reinado de Codro, los peloponesios emprendieron una guerra contra los atenienses. El Peloponeso es esa península que está abajo de Grecia. En realidad, la ciudad más importante del Peloponeso en tiempos históricos era Esparta, pero acá dicen los peloponesios en general. El oráculo de Delfos prometió a los peloponesios la victoria en tanto no matasen a Codro, el rey de Atenas. Muy fácil, dijo. ¿Quieren ganarle a Atenas? Vayan, pero no maten a Codro. Si matan a Codro, perderán. Muy bien. Sucedió que de ese vaticinio se enteraron los atenienses. Un ortivo que nunca falta dijo, mirá que, etcétera. Había un habitante de Delfos llamado Cleomantis y este hombre fue y le contó al propio rey Codro lo que había dicho el oráculo. Mire, el oráculo les dijo a los peloponesios que si atacaban a Atenas y no lo mataban a usted, tenían el triunfo asegurado. Entonces Codro decidió sacrificar su vida. Quiso hacerse matar por los peloponesios para quitarles el triunfo. Claro, como los peloponesios tenían, como se ha dicho, la prescripción oracular de no matarlo, Codro se disfrazó. Se disfrazó de mendigo para que no lo reconocieran como rey y sí como un ateniense cualquiera. Salió a la ciudad y bueno, por ahí jeteando.
Claro,
como quien dice. No tardó en encontrar a dos enemigos con quienes se puso a luchar. Codro mató a uno de ellos, pero fue muerto por el otro. Poco después, los atenienses, que sabían de las intenciones de Codro, reclamaron a los peloponesios su cadáver para enterrarlo. Estupefactos quedaron estos me refiero a los peloponesios, para no andar nombrándolos a cada rato, cuando al revisar a cada uno de los muertos enemigos, descubrieron que uno de ellos era el rey de Atenas. Mm. Y comprendieron así que habían perdido toda esperanza de derrotar a Atenas, y regresaron a su país. Ni por un momento se les ocurrió desafiar al oráculo o descreer de él.
Claro.
No, simplemente admitieron su derrota y se fueron. Última historia. Es la de Atamante y Temisto, su esposa. Atamante era el señor y Temisto la señora. Antes de casarse con Temisto, Atamante se había casado con otra mujer llamada Ino. Con ella tuvo dos hijos. Pero un día, Ino se marchó sola. Se fue a reunir con unas bacantes al servicio de Dioniso. Atamante, creyéndola muerta, se quedó con los dos hijos y después se casó con Temisto. Con ella tuvo otros dos hijos. Pero Ino, la que se había ido, regresó. Un día regresó, se le ocurrió volver y volvió. Y se le presentó a Atamante. Le reprochó no haberla esperado y haberse casado de nuevo. Bueno, Atamante, que no sabía qué hacer, era un hombre un poco corto de genio, conjeturo, la introdujo en su casa y la disfrazó de criada. Le habrá puesto una túnica y le habrá cortado el pelo. Pasó un tiempo y Temisto, la nueva mujer, se enteró de que Ino no había muerto, pero no sabía que estaba en la casa. Oyó por ahí que en realidad Ino no había muerto, ni sospechaba que la tenía tan cerca. Me refiero a Ino. Claro. Y Temisto decidió, sin saber que tenía a Ino en su casa, porque si no más, matar a los hijos de Ino. Dice, esta volvió, ahora va a ver lo que hago. Voy a matar a los dos hijos de Ino, que vivían con ella, naturalmente. Y dice, pero necesito a alguien que me ayude. Y confió su plan a la criada, que no era otra que Ino. Mirá, dice, me vas a tener que ayudar porque tengo que matar a los dos hijos de Ino, que es una que volvió.
Ino. Bueno,
Temisto le dijo a la falsa criada que vistiera de negro a los hijos de Ino y a los propios de blanco, con el objeto de poder distinguirlos en la oscuridad de la habitación que compartían. Ya se ha dicho que mitad con propósitos narrativos, las noches eran oscuras en la antigüedad clásica. Entonces uno podía contar tranquilamente la historia de las esposas de Jacob, ¿no?
Claro. Sí.
Raquel y Lía.
Esaú y
que sí. Una sustituyó a la otra y el tipo a la noche se daba cuenta. No, acá lo mismo. Dice, mira,
al oscuro.
Vestí a los hijos de Ino vestido de negro y a los míos de blanco. Así yo voy, los distingo en la oscuridad y mato a los de ella, etc. Ino, o la presunta criada, ¿no?, trocó los vestidos de forma tal que Temisto, a la noche, con una daga, mató a los hijos propios y dejó vivos a los ajenos. Al conocer su error, Temisto se mató. Nunca he visto historias tan sangrientas, un poco torpes, muy lejos de la graciosa simbología de los mitos nórdicos y aún de los mitos griegos en sus momentos más poéticos, ¿no?
Es cierto que estaba diciendo el otro día que un amigo de este programa, si no me equivoco, el mismísimo, no es Schopenhauer, es Daniel Simon, un científico norteamericano, dice que aquello a lo que se parecen los asesinos seriales y los ajedrecistas, en que creen que todo el mundo subestima su inteligencia. Y lo que es peor, la mayoría de veces el mundo tiene razón, pero bueno, algo de esto aparece acá. Pero pensaba en el disfraz, Alejandro, y pensaba en que hay una condición siniestra del disfraz. Recuerdo a nuestro amigo Eliot, que en ese bellísimo poema En la Tierra Baldía, dice, Let me also wear such deliberate disguises. Déjame usar esos disfraces deliberados. Y va narrando estas formas. Ahí termina diciendo, crossed stakes in a field, palos cruzados en un campo, comportándose como se comporta el viento. No tan cerca, por favor, de ese reino siniestro. Y el disfraz aparece también cada vez que hay que castigar alguna cuestión moral. Edgar Allan Poe, en La muerte de la máscara de la peste roja, hace un baile de disfraces, produce la llegada de alguien que, pretendiendo estar disfrazada, no es un disfraz, es la misma muerte.
Es la misma muerte.
Y pensaba también en algunos delincuentes por el área de la criminalidad, fantomas, el hombre de los mil disfraces. Y después pensaba que, por otro lado, cada vez que... Una cosa que me molestó con lo de Codro. A ver, él se disfrazó para morir. ¿Y cómo lo reconocieron cuando estaba muerto?
¿Sí? No, bueno... vamos. Sí, al ver entre sus muertos al rey de Atenas, eran personajes conocidos. Éramos pocos
y la majestad, supongo que sí. Digo, en cambio, del lado de la mirada de los pueblos.
Igual, si hubieran, el mitógrafo hubiera debido recurrir a una marca de nacimiento,
claro,
a una convención cinematográfica. Yo creo que se hubiera empobrecido todavía más el relato.
Y es posible, sí. Es posible. Pensaba, cada vez que algún pueblo de los pueblos clásicos tenía que remitirse a estas situaciones terminales, el blanco y el negro eran los colores que sustituían cualquier forma de disfraz. Las piedras en las cuales aparece una negra para que Sócrates se vaya al exilio, las velas negras y blancas de Teseo, para que Geo...
Las velas, claro, aquellas velas que hicieron... matarse a su papá.
Justamente, los sudarios, que son históricamente blancos en todas partes, o las mortajas, la bandera de los piratas, que anuncia la muerte y la depredación.
El plumaje del cuervo, que fue blanco, hasta que el cuervo fue infidente.
Exactamente. Algo así como que, a la hora de los bifes, no hay otra posibilidad de buscar aquellos colores que tiene la vida y trocarlos en la ausencia de los colores. Algo así que uno debe empezar a preocuparse si es en Oriente cuando vea el color blanco, si es en Occidente cuando vea el color negro, porque así donde hay una iniquidad, una traición y probablemente una historia terminal, aquello se le presentará siempre en blanco y negro.
Y en blanco y negro se llama La milonga de Néstor Feria, que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero. Adelante.
Tropilla de un pelo, yo también como el mejor. Yo también como el mejor, tropilla de pelo oscuro, bendito como el dolor. Oscura como mis penas, oscura como mi suerte. En el pago la llamaban la tropilla de la muerte. Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro. Justo como pa' un entierro. Cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar de un muerto, mas todos en su negrura, tenían su pinta clara. Como una estrella en la noche, como lucero en el alba. Tenía el pico blanco, otro las manos vendadas, otro las manos vendadas, otro una estrella en la frente, como manchado de esperanza, otro con un lunarejo, mismo en el medio de la banca, como llevando pa' siempre en ancada una luz mala. Bochina, sos negra de alma, negra como mis caballos, bien oscurita por dentro y con el cuerpo bien blanco, blanco tu cuerpo. cuerpo y locura como mis pingos tu alma. Parece de mi tropilla, perdona la comparancia.
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, en blanco y negro.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Tiene problemas de memoria?
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:10, la temperatura en Buenos Aires 23 grados, la humedad 86%. Argentina será sede de un seminario del G20 sobre política macroeconómica. El evento denominado Consistencia entre Políticas Macroeconómicas y Laborales se realizará los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería Argentina. El encuentro se enmarca en el seguimiento de la reunión de ministros de Trabajo y de Finanzas del Grupo de los 20. Investigan la muerte de un rugbyer en confusas circunstancias en Mendoza. Cristian Puleo, de 21 años, jugaba en el Club Banco Mendoza y falleció en la madrugada del sábado mientras comía un asado con sus amigos. Según contaron los testigos del hecho, durante la comida, el deportista comenzó a correr y a gritar por el jardín hasta que se desvaneció, por lo que llamaron a la policía, que cuando llegó al lugar encontró al joven muerto. En tanto, la justicia mendocina intenta determinar si el rugbyer consumió drogas antes de su deceso. Un ex aliado de Evo Morales es el primer opositor en presentar su candidatura a presidente. Se trata del ex alcalde paceño, Juan del Granado, quien fue proclamado postulante a la jefatura de Estado boliviana en un congreso de la agrupación política Movimiento Sin Miedo. Del Granado es un abogado de izquierda que dirigió el municipio de La Paz entre el 2000 y el 2009 y que fue sucedido en el cargo por otro miembro de su partido, el actual jefe comunal Luis Revilla. Barros Schelotto consideró que el triunfo ante Arsenal le permite a Lanús mantenerse en la pelea por el título. El técnico calificó como muy importante el triunfo de su equipo por 2-0, que cerró la 15ª fecha del torneo inicial de Primera División. En ese sentido, el entrenador manifestó que la intención es llegar lo más arriba posible y destacó que aún restan los partidos contra Newell's y Boca, que se encuentran en las primeras posiciones de la tabla. En Buenos Aires, la temperatura actual, 23 grados, la humedad, 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, hasta acá llegó mi amor. Todo sobre la separación de Wanda y Maxi López. La Vedette confirmó la ruptura y promete ser un escándalo multimillonario que parece terminar en tribunales. Los rumores de infidelidad, quién engañó a quién y todo lo que quieres saber. Donde hubo amor, peleas quedan. Araceli, en un reportaje exclusivo, ataca a Adrián Suárez y brinda detalles de su boda. Y la diosa un grande. La despedida final a Juan Carlos Calabró. El recuerdo de su familia y amigos. El último adiós al genial humorista. Y además, triple red point. Heineken en Miami con su amiga Bajornut y nuevo novio. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
nos llamó la atención en su momento. Me pareció como apresurado, fuera de lugar, anticipar que Messi se iba a lesionar. Pero evidentemente se lesionó dos veces desde que esa vez Fernando Signorini dijo lo que dijo.
A mí no me sorprendía por la cantidad de partidos de calendario tan recargados que tiene Lionel y obligado a jugar permanentemente en todos lados, además de los viajes que tiene que hacer a un lado y otro del mundo por sus compromisos comerciales.
Lo suyo era una deducción por el ritmo de competencia de Messi, inexorablemente se iba a terminar lesionando.
Sí, 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 y no solamente la preocupación por él, sino en definitiva por todos los jugadores, pero fundamentalmente por los mejores, porque los mejores son obviamente los que más partidos juegan, sus equipos los que llegan hasta las últimas distancias, ¿no?
La Vuelta del Loto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso tendrá todos los jueves de noviembre a Guillermo Fernández presentando su último disco, De Criollos y Tangueros. En vivo, todos los jueves de noviembre a las 21 horas, Guillermo Fernández junto a César Angeleri en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Hey. Aquí en la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y Arévalo.
Mañana también atenderemos aquí, el miércoles también, pero el jueves...
¡Ojo! ¡Atención! No.
El jueves estaremos en Lanús, más precisamente en la Universidad de Lanús, en Remedio de Escalada.
Atención, en la calle Remedio de Escalada, atención Temperley, atención Lanús, Lomas de Zamora, Drogué, Reus.
Sí. Calle 29 de septiembre, 3901. Recién llegaban unos mensajes diciendo, pongan bien la dirección, pasen bien la dirección. Bien. 29 de septiembre, 3901.
Gracias. Nadie debe dejar de faltar.
Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vacaciones en la nieve. Apúrese antes de que se derrita.
Sí, ya estamos con lo último.
Estamos con la última nieve, qué con lindo. Las últimas ofertas.
Hay buenos precios ahora.
Y claro, hay buenos nieve. Precios, sí, sí. Sí,
no,
sí.
No hay mucha nieve, me parece.
Bueno, a mí me interesaría, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viajar a Bariloche.
¿A Bariloche?
Ah, ¿se dice así?
Sí.
Sí. ¿Qué atracciones tienen allí en la nieve? A mí me gusta... A mí, a mi esposa,
sí.
O a mi marido,
sí.
No me acuerdo quién era yo, nos gusta mucho todo lo que sea jugar con bolas de nieve.
Ah,
a él le llaman el loco de las bolas de nieve,
o el loco.
O a veces directamente el loco.
qué lindo porque se pueden hacer tantas cosas con bolas de nieve.
Sí, sí. ¿Le gusta hacer muñecos?
¿Sí? No, jugar con la nieve, como ya se dice.
Bueno, sí, pero...
Ah, usted dice muñecos, abominables hombres de nieve, algo yo. ¿Sí?
No, los muñecos de nieve, usted. ¿Cómo se hace un muñeco de nieve?
Con nieve.
Con nieve.
Pero el señor debe saber, una, que usted una... es de Neuquén, ¿no es cierto?
¿Usted es estimado?
No, señor, Bariloche no está en Neuquén, pero ese es otro tema.
No, está en Río Negro, pero
está en Río Negro.
Un lugar donde haya nieve.
Les da bronca a los de Río Negro que
sí,
digan que están
no allí. Sí.
Usted quiere hacer un muñeco de nieve, hace una bola grande.
Así. Atención, amigas, ¿eh?
Ya está.
Bien. Una bola un poco más chica.
Ya está.
Bueno, la pone arriba de la bola grande.
Ah, no pude.
Y después se busca una zanahoria.
Ah, aquí está.
Se está volando.
¿Dónde la traía la zanahoria? Bueno, la pone a modo de nariz.
Ah, yo mismo.
No, usted no, señor.
Ah, ¿no? Al muñeco, chiste.
Al muñeco.
Cualquier niño que haya visto películas norteamericanas
claro.
Sabe hacer muñecos de nieve, aunque viva en...
En Iguazú.
Fernando.
Sí.
Qué lindo. ¿Sabes que hay un bar de hielo en Iguazú? Es increíble, pero no importa. ¿No?
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Bueno, el esquí.
Ah. Sí. ¿Es la primera vez?
¿Qué?
Que va a esquiar.
¿Por qué?
¿Cómo por qué? ¿Usted ya sabe esquiar?
Yo le dije solamente las palabras el
ski.
Sí, no, pero le pedí que me enseñara.
No, señor, pero
solo que hablara del esquí, su concepto, su objeto, la inutilidad de tratar de esquiar en planicies.
Bueno,
porque eso
sí.
Eso es lo que tiene la Argentina, tiene mucha planicie, y vienen esquiadores noruegos.
Sí.
Se ponen ahí
quietos,
esperando un desnivel que no llegará.
Que nunca llega.
Y quietos, hacen unos patéticos movimientos. Y al ver la inutilidad de estos,
sí,
se vuelven a Noruega, de donde nunca habían
salido. Bueno, no, pero para el principiante, para practicar, usted va...
Estos noruegos no eran principiantes, por el contrario, eran expertos.
Claro.
Pero no concebían la planicie.
No, el experto con planicie deja de ser experto.
Claro.
Bueno, claro, porque...
Y en Noruega se carece enteramente de planicie.
No, tiene que haber
para
alguna...
planicie,
no.
El mar.
Bueno.
Y no vas a esquiar en el mar.
Bueno.
Me dijeron en su media lengua estos noruegos.
Pero de pronto hay un valle, una...
En el mar no.
No, en el mar no, señor. Digo, en toda la superficie noruega.
No, hay fiordo, es muy, muy abajo, no sirve.
Y bueno, pero algo plano hay.
No.
De todos modos, igual...
Buenas tardes, no hay nada.
Sí, buenas tardes.
Yo soy noruego.
¿Usted es noruego?
Sí, sí. Soy de Oslo.
Ah, mire.
Y... Listo, ya está.
De todos modos, para aprender a esquiar...
Sí. Conviene la planicie, ¿no, doctor?
Conviene porque usted con los bastones se va impulsando.
¿Cómo con bastones? Si todavía no me caí.
No, pero señor, el esquí no vale los dos esquíes en los pies.
Ah, no vale solamente...
Manos, señor.
En las manos, lo llevan.
En cuatro patas.
Claro.
Esquiando en cuatro patas. Yo vi esa película con...
No, ni la mencione.
Un cómico norteamericano. Con Jerry Lewis.
No, le damos, con el par de esquíes le damos el par de bastones.
Sí. Ajá, por si acaso.
No, y con eso se va propulsando, por llamarle de algún
y
modo.
¿Y no tienen ustedes, por ejemplo, que podríamos hacer aquí en Buenos Aires, sin nevar, así que
sí,
no nieve?
Una vez.
Una especie de bajadas hechas de madera.
Toboganes.
Toboganes, sí. Pero artificiales, como todos los toboganes.
Claro.
Bueno, sí, podemos hacer... Se ha instalado alguna vez... en una barranca, por ejemplo ahí por San Isidro,
sí,
pone una pista de esquí artificial.
Pero el problema
le ponemos
es
un plástico.
¿Cómo subís al tobogán con los esquíes?
Natural. Son huesos que te crecen en el pie.
No, con nieve
adentro.
Nieve artificialmente creada.
Ajá.
Con procesos artificiales.
En la heladera, sí.
Sí. Y lo ponemos sobre un gran plástico y tiramos toda esa nieve, mucha.
Pero debe ser carísimo esto.
Y usted,
¿no?
Bueno, es para una tarde.
Y ahora, y si no, la Antártida. A mí me han dicho que hay un recital en la Antártida que no sé quién lo va a dar.
Sí.
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
Metallica en la Antártida. Metallica,
sí. Y claro, para que no se oxide.
Buenas tardes. Vengo a sacar entradas para el recital en la Antártida Metallica.
¿Qué fila?
¿Cómo es eso? Es lo que quiero preguntar. ¿Dónde lo hacen? ¿Al aire libre?
¿Tenés campo, platea popular, palco?
¿Hay, qué hay?
Sí, si no lo hacen al aire libre, ¿para qué van? Discúlpame.
Si no hay nada, no hay cosas.
Sí, además, ¿qué van a hacer? ¿Un estadio para 30.000 personas?
No,
cubierto,
pero...
No hay en Buenos Aires, van a hacer uno en Atlántida.
Pero digo, si se meten en la base Marambio, que tienen un regio comedor...
Claro, pueden ir como 20 personas.
Claro, pero además, ¿para qué lo van a
hacer? No, para mí lo van a hacer en un barco.
No, creo.
Sí, es la única posibilidad.
No,
un barco gigantesco, un rompehielo.
Sí, pero...
Lo llevan ahí cuando más
pero
o menos se están arrimando a la Antártida. Y dicen, bueno, empezó el recital.
Y ya está. Metallica.
¿Y el público? ¿También en el barco?
No lo hacen para el público, lo hacen para la foto.
Sí, para el público.
Van a sacar fotos.
Sacás la entrada vos en el barco.
Ah, es un crucero, entonces.
Un crucero, pero a la Antártida.
Un crucero
como
con
nadie
Metallica.
Tiene ganas de ir, le meten a Metallica.
No, pero disculpe.
En un día que ni te dicen. Por ahí claro, te levantás a las 5 de la mañana, estás ahí.
Se está. Ahora, qué peligro, porque entre los flashes de la foto y del ruido, se puede derrumbar toda la Antártida y venirse...
Se quiebra el hielo.
Claro, el
claro,
hielo.
Porque el peligro, buenas tardes. Yo también soy de una zona, mucha montaña, mucha nieve.
Ajá.
Mucho esquiador, mucho japonés, mucho glaciar, muchos peritos, mucho moreno.
Bueno.
Mucho. Y lo que hay cuando se hace mucho ruido en mi pueblo, ¿sí?, es el alud.
El alud, claro.
El alud. Se produce un alud.
Sí,
cuando
sí.
vos gritás muy fuerte, alud.
Bueno, no, se forma la bola de nieve. Porque
otra vez.
Efectivamente, la famosa bola de nieve. De
porque vio que la bola de nieve es autosustentable, se va haciendo a sí misma.
Sí, pero yo me refiero a un alud.
Pero la luz es... Pero no se crea así una luz.
Por... ¿Cómo que no?
Simplemente
no.
por ruido.
Vos por ahí gritás muy
¿gritás?
Fuerte.
¿Gritás? ¡Roberto!
O
más agudo.
Algo más, más clásico, más teatral incluso. ¡Cantalicio!
Con más sílabas es mejor el alud después.
Pero si hay algo que no dice Metallica,
¿cómo se llamaba? Me volví a olvidar cómo se llamaba el personaje central, que no era Cantalicio, ¿sí?, de Un cuerpo del 900.
Otra vez, cierto.
De Eichelbaum.
Sí, Samuel Eichelbaum.
¿Por qué no Eichelbaum, dirían algunos?
Eichelbaum. Eichelbaum.
Pero, ¿cómo se llamaba, che?
Rodolfo Bebán.
No,
se haga el vivo.
Ni siquiera. No.
En todo
ecuménico.
Caso, ecuménico.
Ecuménico, bueno, no importa. Y gritas, bueno. ¡Ecuménico!
Rumble,
una luz, sepulta a la población. Enseguida vienen otros fundadores.
Crean.
Y fundan una segunda ciudad arriba.
No, ¿y por qué?
¿Dónde la van a fundar? Abajo.
Bueno, no, pero si es una zona de aludes.
Sí.
¿Qué tal?
Mejor, ¿cómo le va?
Se dan por aludidos.
Mejor que se corran a otra parte. Ahora, discúlpeme, Metallica en la Antártida.
Oh.
Hay que ver a los metaleros vestidos de naranja, es un espectáculo.
Sí,
porque el metalero...
La mortandad de peces que puede haber con el... Con el volumen alto de sonido.
Sí, se conoce igual, sí, como sí. Los ingleses me dijeron lo mismo. Qué raro la gaseosa que los pisa. Yo hubiera elegido una naranjada, ¿no?
Sí, no sabía si es una gaseosa. No,
es una gaseosa, sí, así, cero, una gaseosa nada.
Bueno, entonces si llevan al público y llevan a la banda en barco, es un crucero un tanto heterodoxo.
Es un recital en la Antártida, señor. Pero usted no se me vaya de tema. Yo quería,
¿usted quería
ver cómo son los hoteles en la nieve, ¿no es cierto? ¿Están cerca de la zona de nieve?
Hay hoteles de montaña.
¿Cerca de donde está la cancha de esquí?
Sí.
¿O yo tengo que hacer 2.000 kilómetros?
No, bueno, 2.000 kilómetros...
Con los esquí puestos.
Nosotros tenemos hoteles de montaña...
¿Hotel iglú tienen?
Que tiene todo preparado para el esquiador. Para el esquiador. Usted tiene, ahí le damos el traje. ¿O lo lleva usted el traje, no?
¿El qué?
El traje. Mira lo que te traje.
¿El traje? ¿Esquías?
No, señor, el traje de esquí.
Con corbata térmica.
Más o menos de sport, con una campera, un pullover.
Una polera.
Ahí.
El traje de esquí.
Como Santo Biasati.
Se te congelan los gemelos, es una porquería.
El traje de esquí es un traje especial para esquiador.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas
el traje
tardes.
Para esquiador, por favor, gris oscuro.
Bueno, en general vienen de colores muy brillantes, fluo. Y...
Porque sí, porque el esquiador
es
un tipo de pésimo gusto. En
sí,
general.
Sí. Ostentoso.
Sí, sí.
No, el esquiador de Gales, por ejemplo, qué lindo.
No, lo tenemos que distinguir en la nieve al esquiador, imagínense que...
¿Para qué?
Y si se pierde, lo tenemos que ver venir.
Si tiene que ser un color brillante para que lo vea venir.
Sí.
Si es negro, lo ve fenómeno en la nieve.
No, se confunde con...
Acaba de decir Dorio hace un rato.
Se confunde con las rocas, con... Tiene que ser colores que no estén...
Las rocas vienen así, montadas en esquí, cayéndose.
Colores que no estén en la naturaleza.
Por el ancho te das cuenta, si no es roca.
Por ejemplo... El de los caramelos de frutilla.
Claro, el de... O el amarillo...
El azul marino no está en la naturaleza. ¿Qué flor hay? ¿Qué fruto?
Hay algunos, pero que no estén sobre todo en la zona de nieve, porque el azul también está en el mar.
Y hay muchas tormentas de nieve en ese lugar.
Pero nosotros tenemos un servicio meteorológico.
Ah, sí, nosotros bueno. También, por eso le pregunto.
No, bueno... Y que nos avisa.
El servicio meteorológico no hay tormenta.
Claro, pero el servicio meteorológico es como Pedro y el Lobo, señor.
Sí,
no,
señor.
Sí.
Siempre que avisa que va a haber granizo, que se va a caer el mundo abajo, qué sé yo, y usted, de ahí por ahí no viene el fin del mundo.
Bueno, no.
Y es una frustración para muchos.
Sí.
Tiene un canal de televisión, tiene las cámaras ahí esperando que se inunde todo y no se inunda, es
sí.
Una frustración, señor.
No, pero a nosotros nos avisan, riesgo de tormenta de nieve, categoría naranja.
Igual que los tipos que están esquiando. Sí.
Claro, igual. Entonces, usted ya sabe que...
Que no pasa naranja.
No, no, con naranja no puede subir a la montaña, está prohibido.
¿Cómo son? No son como en el mar.
Las banderas del mar de riesgo.
Claro, es parecido a lo del mar.
Sí, parecido, pero explíquemelo.
No, es amarillo, naranja, rojo.
Completamente distinto.
Es más parecido a los semáforos con una diferencia, nada más.
Pero es una graduación... Ah, pero depende en
qué... O sea que la graduación es nada, mucho y muchísimo.
Sí. Es un poco de peligro, alerta, peligro máximo.
O sea que nunca hay poco peligro.
Cuando se pone algún color, no, si no es blanco.
Como la nieve.
Como la nieve.
O sea que no lo distinguís.
¿Usted qué pista va a hacer?
No se diga que había pista.
Bueno, tiene la pista roja, la negra.
No importa, señor, con todo ese perretín de colores.
No, pero es porque por la dificultad, porque si usted la quiere con rocas, mucha pendiente.
No, ¿cómo la voy a querer con rocas?
Y sí.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Que me dice, ¿con qué la quiere? ¿Cómo quiere el tobogán?
Con loma de burro.
Cuchillos metidos sobresaliendo.
Bueno, el esquiador noruego...
Con Verdín.
¿A qué viene acá?
No sé, nunca lo pude entender.
Viene a buscar pistas de altísimo grado de dificultad.
El noruego viene a ver cómo se derrite el glaciar Perito Moreno.
Sí, señor.
Y el japonés también. Mirá, ahí se paran delante del glaciar y empiezan a esperar tranquilamente.
Cada
5 o 6 meses miran el reloj. Todo. Sí. Y hasta que por ahí, bueno, se derrite, se rompe, sacan 3 fotos y se va.
Sí, si tienen la suerte de que sea de día y todo eso, pero a veces se rompe a la noche.
Buenas tardes. ¿Para qué fecha tienen calculada la rotura o la ruptura de este glaciar, señor? Buenas tardes.
Mire, por
el japonés.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por el calentamiento global, estamos teniendo...
Hora, día y hora.
No tenemos previsión. Antes era como los mundiales, a 4 años. Ahora no sabemos.
Bueno, me voy a ir a otro glaciar.
No, pero usted ve...
Claro, mejor organizado.
A un país más serio.
En el Japón, señor, cuando no saben, vamos y lo rompemos nosotros.
Aquí tiene, de todos modos, pequeños rompimientos.
Sí, sí, en Japón también.
¿Dónde hay, por ejemplo?
Todo el tiempo hay.
Ah, sí, me imagino.
Sí, todo el tiempo. Pequeños.
Cada uno tiene su pequeño glaciar y se lo hace romper cuando,
como,
cuando
como
más
plaza.
Le conviene.
Cada uno es dueño, señor.
No, señor, la naturaleza lo rompe.
Ah, sí.
Eso dice.
Bueno.
Y la gente saca fotos.
Claro, claro.
Y de todos modos produce un sonido. Algunos rompimientos se anuncian, ¿eh?
Así.
Como si usted escucha que viene...
¿Ese es el anuncio?
¿Qué le pasa? No. ¿Un médico? ¿Hay un médico?
No, señor.
Algo le sucede a Barton.
Tome esto.
Se está resquebrajando.
¿Usted?
¿Quién, Barton? Ya me parecía.
Se está resquebrajando el glaciar hasta que rompe. Entonces, ¿usted escuchó cómo suena un glaciar?
¿Cómo qué?
¿Cómo suena un glaciar?
Depende.
Tiempo hace...
Ah, no, entonces no, bueno, se puede dormir.
No, ese...
Hace igual que mi cuñado, el glaciar.
Sí, claro. ¿Qué fue eso? Fue el Perito Moreno. Ahora entiendo por qué lo llaman así.
Sí,
claro. Le decíamos mal.
Con razón. Sí.
Bueno, y es un espectáculo, es un espectáculo digno de verse.
Y Metallica.
No, Metallica también.
Metallica, ¿qué día
va? No, pero Metallica no va a tocar arriba del Perito Moreno. El Perito Moreno queda lejos de la Antártida, no tiene nada que ver con la Antártida.
Es lo mismo, hielo, frío, todo lo mismo.
No, señor.
Pues sería un lindo espectáculo, una banda de rock.
Arriba del Perito Moreno.
Arriba del Perito Moreno, con cuidado siempre.
Bueno, sí, tiene que hacerlo más adentro.
¿Más adentro de qué?
Del glaciar, no en el borde.
Pero en el borde es donde lo vemos nosotros. Si supone
100
kilómetros más adentro no vemos nada. Paramos el orejo y sentimos un rumor. ¿Qué es eso?
El grupo Soporte, que estaban cantando.
Bueno, no, pero tiene que ir... Usted puede... ¿Se puede caminar arriba del Perito Moreno? ¿Eh?
Sí, pero yo no voy a caminar. Mirá si justo se me rompe.
No, porque puede caminar.
Por ahí siento...
Sí. Es su cuñado que lo sigue. Puede caminar por arriba
¿O por abajo?
O por adentro.
¿Por adentro de qué?
Porque hay
túneles.
Túneles,
con estalactitas y estalactitas.
Sí, señor.
No puede ser.
Mentira,
eso
sí, mentira. Señor.
Si no hubieran ido los del noticiero.
O hubieran hecho un subte ya.
No, nunca lo vi eso.
Claro. Eso sí, es todo. Y todo azul.
Son todo de Metallica, son cuentos para vender más discos.
No, sí, señor.
Acuérdense que lo van a hacer en la costanera.
Acá me dicen que sí, que se nombra sanitaria con unos hielos que van a traer.
En la Universidad de Lanús va a estar Metallica, como soporte nuestro.
Bueno, ¿y que se puede pescar acá en la Antártida?
Sí. No hay pique en la Antártida, señor, porque...
Bueno,
hay ballenas, que... hay
ballenas. No, sí, pero los barcos japoneses. Pero no puede pescar usted.
Dígaselo a los barcos japoneses que no van a pescar nada, que están ahí...
Sí, pesca, pero no...
Pesca, señor.
No muy pegado
lobo a la costa. Lobo marino, la... señor.
Sí, pero
no... Elefante marino.
Usted le...
León marino.
Tira la caña para que le
mañana pique. Marino.
No, señor, me vengo con un barco factoría.
Ah, bueno, ahí un está. Barco de factoría.
Krill.
¿Cómo me dijo?
Krill.
Krill. Plankton.
Sí, ahí sí. Está. Cuando esperas mucho rato te comes un plankton ahí.
No, no se puede pescar ni cazar. La Antártida además es un área protegida por el Tratado Antártico.
Pues si no hay nadie, ¿quién la va a proteger?
Sí, señor.
No, usted hace lo que quiere, escupe, escribe malas palabras en el hielo.
Sí.
No hay nadie, no hay un vigilante en 100.000 kilómetros cuadrados.
Cuando llegas
a eso, proteger que soy yo.
La Antártida es de todo, señor. Es una tierra de...
No, señor.
De científicos.
Menos la Antártida argentina.
Que es nuestra.
Bueno, sí.
No los de Greenpeace, señor.
Que me parezca.
Bueno, ahí están los científicos trabajando. Usted los ve.
Los científicos van ahí todos, ¿no? A la Antártida.
Qué frío.
Sí, porque está fresco. Y el científico...
Precisa.
Necesita, claro.
Cabeza fría.
No, los científicos que trabajan...
Perdón, ¿por qué van a trabajar ahí y no a la Universidad de Lanús?
No, habrá
mucho ruido.
Habrá otros en la Universidad de Lanús. Estos van a investigar cosas propias de la Antártida, por ejemplo.
¿En la Universidad de Lanús?
No, en la Antártida, señor.
Pero no se enoje, no se caliente, se lo va a derretir todo.
Por ejemplo, eso.
El pack.
Por ejemplo, calculan la velocidad en que se derrite un hielo.
Oh,
con un cubito.
Y eso, lo pagamos nosotros, ¿no?
Pero no. Y lo comparan con los hielos de hace...
De otro lado dicen, no, el hielo argentino que se derrite más rápido.
Sí.
Siguen, por ejemplo, el rastro de un gusano. ¿Sabes que hay un gusano?
¿A dónde? ¿Un solo gusano?
Hay un bicho...
La lombriz solitaria.
Descubrieron un insecto de hielo que vive ahí, un gusanócido.
Sí.
Que... Vive en ese lugar, se reproduce, bueno, vive, hace su vida.
Sí, dígalo.
Se reproduce si encuentra otro, señor, porque...
¿Y qué? Ahí... ¿Siguen los rastros?
Sí. Y siguen los rastros, lo estudian.
En cuatro patas, me imagino.
Lo observan, miran lo que hace.
Lo hacen así con el dedo.
No. No tiene que alterar.
Y se me parece, dice, es un bicho, esto es un gusano. Con esta mano me encontré un... Qué barbaridad. Si no fuera por los científicos, estaríamos todos muertos ya.
Qué valiente.
No, ¿y usted sabe cómo miden cómo se mueve un glaciar?
A ojo.
Con una cinta métrica de esa de...
No,
no,
pero
sé cómo lo miden. Con un piolín.
No, le ponen, sí, ponen una cinta roja y dos palitos.
Ah, como se mide cualquier cosa.
No, pero espere.
Y la misma metodología que para medir un zapallo.
No, ¿cómo?
Mucha ciencia, claro. Estamos como cuando vinimos.
¿Cómo mide el movimiento? ¿Para qué lado se mueve y cuánto?
El movimiento. Ah.
Entonces, según se tense esa soga y calcula el
hacer
tiempo
una
que la
puso... por ahí, se levanta y... Sí, se corrió el glaciar.
Sí,
¿Se mueve el glaciar?
Se mueve, y si se mueve para allá, se mueve para acá. ¿Para dónde se está
moviendo? Va y viene, claro.
Va y viene como los edificios. ¿Sabe para qué? Para que no se desmoronen los edificios.
Bueno, sí, pero...
me dijo alguien, que creo que era usted,
sí.
Que los edificios que parecen quietos se están moviendo.
Se están moviendo todo,
se mueve, sí,
porque
señor.
Si no fuera así, se derrumbaría.
Sí,
tiene que ser flexible.
Sí, de goma, más bien.
De goma.
No,
igual
no
que
tanto.
El glaciar. El glaciar es muy... Es de hielo flexible.
No, no es de hielo flexible, es de hielo.
Como es como una cubetera.
Como esa cosa que toma uno, ¿vio? Que se toma un trago y se le nubla el raciocinio.
Sí, sí, sí.
Porque se te congela el cerebro.
Sí.
¿Cómo se llama eso?
Absenta.
Creo? ¿Y helado? ¿Qué cosa dice?
No, no, es como...
Frappé.
Eso.
¿Qué?
Algo bien frappé.
Ah, bien frappé, el concepto frappé, sí. Bueno, eso estás... totalmente frappé el glaciar.
Por eso no se lo puede tomar, claro.
Es frappé. Sí, señor.
¿Hay agua mineral ahí, señor, o...?
No, señor, hay vertientes en otros lados, pero no...
Mendoza, no, que no hay... No, señor, ¿y por qué será? Pues está envenenado el glaciar.
No, no está envenenado. O sea, es la principal reserva de agua potable, usted sabe.
Sí, se conoce.
¿Qué cosa?
El glaciar.
Y justo allá van a poner reserva de agua potable.
Y bueno...
Nadie se toma un vaso de agua en un año.
No, y todos hablan del Perito Moreno, pero el más grande es el Uppsala, que está ahí al lado.
El Uppsala, sí.
Sí, allá en el lado de Finlandia.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que es más grande que la ciudad de Buenos Aires.
Oh, sí, claro.
Mucho más grande y más mejor.
No, no es que sea mejor, señor.
Lo que tiene la ciudad de Buenos Aires es que está bien ubicada.
Sí, pero todo
si
lo
no,
demás...
Si no fuera por eso, el Uppsala sería la capital.
No, señor... Es un glaciar, lo que pasa es menos vistoso, más bajito.
No hay bicicenda, no hay. Claro,
es una porquería en realidad.
No, no es una porquería.
Con razón que no va nadie.
Claro.
No rompe.
Sí, y además no se rompe. Un glaciar que no se rompa.
No sirve para
Estamos ahí los japoneses esperando. Al final dicen, vamos.
6 años de vacaciones al cohete estuvimos acá, señor.
No, para eso tiene que ir al otro, al Perito Moreno u otro. Pero bueno, ¿para qué me preguntan sobre glaciares?
No, bueno,
si usted lo que quería era esquiar.
Estamos apurados en ir con mi señora, con mi esposo, no sé.
Sí.
A esquiar primero, como usted me dijo que no había esquí, a ver cómo se rompe el glaciar, después me dijo que no, al recital de Metallica me dijo que tampoco,
bueno,
así que al final nos quedamos acá, señor.
Pero
vamos al lago de Palermo a andar en el aparato ese de,
en el bicicleta,
del pedal.
¿No tiene abominable hombre de las mismas allá? ¿No?
Sí, sí.
No,
yo
hay
creo
eso.
En eso. Eso es en el Yeti.
Ah, bueno.
El Yeti, el abominable hombre de las nieves. Es verdad eso, está comprobado.
No, señor.
Bien
está
grande.
Comprobado, no se sabe por quién, pero está comprobado.
No, no está comprobado. Está
sí,
com...
señor.
La mitad de los programas.
Lo que pasa es que los norteamericanos no quieren revelarlo. Ellos tienen un plato volador lleno de marcianos.
Sí.
¿Pero qué tiene que ver con el Yeti y los marcianos?
No, porque por las mismas razones no revelan
no,
nada
señor.
De lo que de aquello en lo que yo creo lo revelan los norteamericanos.
Sí, señor.
Escúchame, el Yeti es una leyenda, no existe, pero
para
bueno.
Para usted.
No, no es para usted.
Vos quedate con tu verdad que yo me quedo con la mía,
yo me quedo
¿viste?
Con la mía. Usted a lo mejor cree que llegaron a la luna.
Ignorante.
Ja.
¿Quiénes llegaron a la luna?
Los norteamericanos nunca llegaron.
Sí, sí,
señor.
Y
menos los rusos todavía.
Sí. Sí, ¿por qué menos? No hay
y los
menos
japoneses
o más.
Llegaron menos todavía, llegaron, señor.
No llegaron en segundo término.
Llegan o no llegan.
En primer término no llegaron los norteamericanos. Y después no llegaron los rusos. Y todos son...
Acá hay invasión de animales.
Uy, un terrible animal.
¿Qué? ¿Ninguno llegó? ¿Qué hay?
Debe ser el gusano ese.
El del Perito Moreno.
Dole,
el de la Antártida.
No tenga piedad.
Pero regresa.
¿Qué bicho es?
Se llama cucaracha, creo.
No.
Sí, ¿qué es eso?
Hay, en este momento varias damas
se están retirando.
Ganan la puerta.
Sí, aquel me parece que es Moreira. Sí,
sí. Moreira.
Por la hora que es, todo abrigado de naranja.
No iba a cantar él solo, porque se imagina que yo no... Bueno, señores, vamos a regalar pedazos de hielo que hemos traído del glaciar.
Sí, para todos y todas.
Perito Moreno.
Apúrese.
Para todos y para todas. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande. Y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Quick 30-527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0 800-666-8400 ssn.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Una joven llegó al hospital Fernández con un aborto en curso, fue recibida por los médicos y en vez de curarla y dejarla ir a su casa, la atendieron, la denunciaron y la joven terminó detenida. Estamos en contacto con Manuela Castiñeira, de Nuevo Más.
Yo estoy indignada y con mucha bronca por esta situación. Estamos hablando de una mujer que llega a un hospital en una situación de mucho miedo, de vulnerabilidad, para ser atendida y no sucede en un par de horas de esta situación, que aún teniendo sufriendo pérdidas, ya estaba en una comisaría detenida.
Gabriela Serrano, senadora provincial electa por el Partido Obrero en Salta.
Salta se caracteriza justamente por tener uno de los datos más negativos por referencia a los derechos de las mujeres, no solo en el caso de los abortos clandestinos, que como zona fronteriza impacta más porque muchas mujeres viajan a Bolivia a hacerse un aborto y vuelven muriéndose.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, te convocamos al Do It Yourself del verano. Abrigos, suéteres y chalecos, las instrucciones para ser tu propia diseñadora, fitness y dance latino. Divertite haciendo gym al ritmo del verano y te contamos todo sobre la bicimanía. Además, los outfits más cancheros para los chicos y las novedades para que crezcan sanos y felices. De regalo, una entrada para la Feria de las Naciones. Ya salió
Para Ti. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Vamos a hablar con la doctora Nina Drugo, participante por la campaña nacional de derecho al aborto legal y gratuito. Médicos que no respetan el secreto profesional. ¿De qué se trata todo esto?
Es un caso de esa joven de 28 años concurrió al Hospital Fernández por la realización de aborto. Y recurriendo a dónde debe concurrir una persona que se encuentra en peligro su salud y su vida, lejos de ser protegida por los profesionales, rompen el silencio profesional y lo que hacen es denunciarla cuando no correspondía que lo hicieran.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás, sí. Más tranquilo estás. Ajá. Llamá al 0810-2222-444.
Hola.
Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio. Sí. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Tenemos mensajes de los presentes. Alejandro, mándele un saludo a Francis, de 17 años, que es oyente primerizo esta noche.
Hola.
De La Venganza. Si Manuel le puede cantar una canción de su autoría, de la de Manuel, ella quiere más que razones, pero lo deja a su criterio, agrega una amiga, Karina. Y cuando usted quiera regalarme tarjeta postal, la acepto, besos para todos. Dice,
y hoy mira, no le puedo regalar ni una estampilla.
Negro querido, dice, ¿podrías darnos tu opinión sobre Fernando Pessoa? Dice Eduardo Serac.
Estoy a favor.
Muy bien. ¿Usted no quiere dar nada, Bartol?
Mira usted que no tengo lena.
Ay, ay. Alejandro, manda un saludo especial para Inés Oiv y Gaby. ¿Inés Oiv?
Inés.
Inés.
Bueno, está bien.
Inés y Gaby, que me hicieron la pera. Peor si lo hubieran hecho. Ale, te seguimos de siempre, nos vinimos de Neuquén para verte, son los más saludos. Euge, Guille y Dai. Ya me parecía. Bueno, llámelo al maestro que no tengo más.
Y ya llega.
Ya llega.
Ya llega. Al auditorio de Radio Del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Aquí dedicado a Rosana Galicchio, le pido el tema, adivine, Rosana.
Rosana, aún
haya sido. El lucero que brilla mañana es lo que te he querido. Ya te estoy recordando, elegida, como un reo en la sombra. Resucita el color de la vida, lo acaricia y lo nombra.
Sus dedos están en condiciones, acá le piden kilómetro 11. ¿Podrá hacer eso?
Sí, claro,
sí. No. Muy bien, para Yango y para Mario.
Creo que dice, le piden Barrio Reo.
Ay, Barrio Reo, tengo que cantar. ¿Cómo va? A ver qué sucede.
Soy 30 años y mira mi estoy, mi barrio rejo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a
La familia Stambuli pedía
Solo se quiere una
solo
vez.
Solo se quiere una vez, que es un lindo tango que no voy a poder cantar. ¿Y? Al verte los zapatos tan aburridos y aquel precioso traje que fue marrón, las flores del sombrero envejecidas y el zorro avergonzado de su color, no quise creer que fuera la misma de antes, la chica de la tienda, la parisien, mi novia más querida, cuando estudiante, que incrédula decía los versos de Rubén.
Yeah,
discúlpeme.
Muy lindo. Bueno, aquí para Doris Riera y para la niña habanera le piden, yo no sé si decirle Mirlo, pero le puedo decir Blackbird, que es lo mismo.
Bueno. A ver si logré afinar. Ahí está un poco más.
Blackbird singing in the dead of night. Sages rock and winds learn to fly all your lives. You are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black
quedan 3 minutos, ya viene tiempo de show con Tony Bennett esta noche y grandes artistas.
¿Quiere?
Que no, que ya viene tiempo de show, nos quedan 3 minutos más o menos. Así que...
¿Qué quiere hacer? ¿Algún duelo?
Redondeando.
¿Dónde haga usted? Déjeme tranquilo.
¿Cuántos recuerdos, querida amiga?
Qué penal, ¿no?
Cachito.
A ver,
encima se escuchó, se escuchó al aire.
Lo dejan en la cancha solo y para colmo de bolero.
Así es, la segunda parte.
Claro.
Podemos decir que pidieron a los boletos. Se escuchó.
Ventanita florida. De...
de mi vieja tapera. En tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte conté,
al abrirte conté,
un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin soñando con su amor.
Yeah. Bueno. Bueno, ahora sí. Vamos, maestro.
Ha llegado la hora del adiós.
Plata.
¿Qué quiere? No, podemos hacer algo con la pandereta.
Sí, pero bueno, está bien, pero háganlo en su casa.
Me obliga a cantar otra vez.
Sí, pero podemos cantar canciones que podemos cantar mal, son.
No, yo ya estoy cantando mal, aunque no me lo proponga, no hace falta.
A ver. Eso, eso, exactamente eso.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guaya de la maluja, le digo a la mala madre, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no deja el cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece,
cholito? ¿Qué te parece? Por la onda en la que tú yo no te conozcas, por la onda en la que tú ay, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
En la hora 2, un minuto, la temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 84%. Nuevos listas se postularon para la gobernación de Santiago del Estero. Ayer cerró el plazo de presentación de candidatos a gobernador y vice por esa provincia para las elecciones del 1 de diciembre próximo. Las postulaciones se dan en el marco del nuevo cronograma electoral establecido por la Suprema Corte, que suspendió las elecciones previstas para el 27 de octubre pasado por un planteo de la UCR para evitar la reelección del gobernador Gerardo Zamora. Macri dijo que al Gabinete Nacional le vendrían bien algunos cambios. El jefe de gobierno porteño opinó que sería bueno que la presidenta realice modificaciones cuando retorne a la actividad, en especial en el área económica, debido a la falta de resultados que ha tenido. En ese aspecto, el líder del PRO criticó la falta de capacidad de crear nuevas inversiones, sumar al campo y de volver a producir más. Perú y Brasil vigilarán la calidad del agua de la Amazonía. Ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para custodiar los recursos hídricos en esa región selvática que comparten.
El acuerdo se dio en el marco de la visita de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a Lima y prevé la realización de actividades y proyectos conjuntos. Sabela desafectó a Hugo Campagnaro por una lesión muscular. El técnico de la selección argentina dejó fuera de la lista para la gira en Estados Unidos al defensor del Inter de Italia. Durante la semana, el jugador había sido eje de una polémica entre el club milanés y el entrenador, que lo había convocado a pesar de que no se encontraba recuperado de una lesión. En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados, la humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ni más ni menos, y hasta las 4 de la madrugada para compartir hoy un clásico. La muy buena música de todos los días, pero en este caso, abrevando sin dudas en un clásico.
¿Qué es abrevando? ¿Qué es?
Abrevar. ¿Eh? Como...
¡Ay! Lo dice abregar, como si fuera una cosa de todos los días. Abrevar. Yo no conozco ningún cristiano que diga esa palabra, querido. Ninguno, ¿eh?
Bueno, le pido disculpas.
Ese vocabulario...
Disculpas si lo ofendí.
No sé, qué sé yo, no digo que me haya ofendido, simplemente... A ver, Tomasi, fíjate en el diccionario a ver qué significa abregar, ¿eh?
Abrevar,
con B corta las dos veces. Son animales, son animales, hay que explicarles todo.
Bueno, menos mal que tenemos a usted, que
sí.
Es un facilitador en ese aspecto, ¿no?
Soy eso, sí. Yo facilito.
¿Sabe que tenés?
Todo lo hago así, facilito, lo hago todo.
Bueno, me gustaría arrancar con una suerte de editorial, de fijar postura.
No dijo todavía a quién va a agregar. ¿A quién va a agregar?
Abrevando en una de las fuentes de la música más inagotable que haya dejado el siglo XX, porque significó sin dudas una bisagra, un antes y un después de la aparición fulgurante en la escena musical y artística, por lo tanto...
Paul McCartney, querido, va Paul McCartney hoy, todo el programa Paul McCartney.
Será de Dios, esa es la bronca que le da... Eso es calentura. ¿Ves, Tomasi? Eso es calentura.
Tomasi, te está hablando a vos, Tomasi. Míralo para este lado. Aunque no lo crea, él también está conduciendo esto.
Vos también me ninguneás. Yo soy un conductor de este programa.
Soy
uno de los conductores del programa.
Sí. El bajito.
El tipo que sabe hacer la pausa en este programa.
Ah, sabe hacer la pausa. Y la hace bien, arranca a las 2 y termina a las 4 con la pausa. Y ahí se levanta y se va. Mándalo por McCartney.
Sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet that won't knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I've got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter. And make believe it came from you.